5 de la tarde desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. A esta hora en Santiago de Cuba llueve a intervalos nubosos, 31 grados Celsius la temperatura. Médicos negligentes pueden no ser sancionados en Cuba y Beth Pacheco nos explica sobre el tema.
¿A dónde pueden acudir los cubanos en caso de ser víctimas de una negligencia médica? Sobre el tema, Radio Martí conversó con la doctora santiaguera Nelva Ismaray Ortega.
Sí, existen dos mecanismos establecidos para realizar la demanda, que son el buzón de quejas y el departamento de atención a la población. En el caso del buzón de quejas, normalmente estas son desechadas a la basura. Y en casos de mayor severidad y hasta los que llegan hasta la muerte, se acude a un departamento que se llama atención a la población, donde se hace la queja y ahí se manda esto a una comisión médica que es la que se hace responsable de todas las investigaciones.
Según Ortega, todo se ve muy efectivo y hasta se puede pensar en que se está haciendo justicia, pero la realidad es otra.
Estas leyes no se cumplen. Ellos tratan por todos los medios de eliminar todas estas declaraciones que en algún momento que se realizaron para mantener la integrididad y la pulcritud, según ellos, del hospital. Simplemente con el hecho de mantener la fachada de que aquí en Cuba tenemos la mejor potencia médica.
Por su parte, el opositor Jorge Cervantes conversó con Radio Martí sobre lo que él y su familia vivieron al morir su sobrina de 21 años de edad por una negligencia médica.
Ellos fueron a la vivienda, recogieron todos los documentos que probaban la negligencia médica. Dijeron que esos documentos debían formar parte de la investigación y luego entonces, cuando fueron los familiares a reclamar los documentos, no se los quisieron dar. Con los médicos no se tocó absolutamente ninguna medida.
Sobre el tema de la negligencia médica en Cuba y las medidas que se adoptan con los culpables, Radio Martí conversó con el doctor Alioski Ramírez.
Depende de quién cometa dicha negligencia. Si es el hijo de un trabajador, si es alguien que no tenga padrino, se le aplica toda la fuerza de la ley, que puede ir desde suspensión del ejercicio como médico hasta pagar cárcel. Pero si es un médico que tiene padrino, entonces eso pasa desapercibido, esa negligencia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Efectivos policiales permanecen desde hace más de 24 horas en las inmediaciones de la sede nacional del movimiento Damas de Blanco en Lautown, en La Habana. Berta Soler, quien preside el grupo femenino, denunció la situación a Radio Martí.
Ya hoy llevamos 24 horas de sitio del Departamento General del Estado con la Policía Nacional Revolucionaria, un sitio que está a una cuadra, ¿no?, a los alrededores de la sede, para impedir que puedan llegar o entrar activistas de derechos humanos y Damas de Blanco a la sede nacional. Este operativo está compuesto con patrullas, no menos de dos patrullas o dos patrullas, y en cada patrulla son cuatro oficiales de la policía. De la Policía Nacional, dos hombres y dos mujeres, y también con agentes del Departamento de Seguridad del Estado, que bueno, estos se van rotando, al igual que las policías se van rotando, y están también escondidos, ¿no?, para no estar al alcance del foco de las cámaras que tenemos aquí en la sede para poderlo fotografiar.
Vamos a Venezuela, porque el salario mínimo en este país continúa su desplome respecto al precio de la moneda de los Estados Unidos, el dólar. Álvaro Algarra con los detalles desde Caracas.
El sueldo mínimo en la nación sudamericana actúa como la base de la escala en la administración pública y lo perciben al menos unos 3 millones de trabajadores. El dirigente sindical Pablo Zambrano afirma que el salario mínimo es simbólico porque no alcanza ni para lo básico, al tiempo que destaca que la economía está dolarizada, pero no así los sueldos.
Hay más dólares en la calle que bolívares soberanos. Todo el mundo paga con dólares y tú vas a comprar en cualquier sitio por ahí. Y pregunta, ¿cuánto vale eso? $5. Y resulta ser que nosotros como trabajadores ganamos $3.
La joven Mariana Sánchez, madre soltera y vendedora de tortas, relata lo que puede adquirir con esos $3.
Nada más de la cesta básica te da para una sola cosa y ya, cuando mucho. Entonces, como yo digo, es ilógico que usted compre una harina pan y entonces nada más coma durante toda esa semana, día y noche, harina pan.
Así como en otros países de la región, las remesas de dinero que envían familiares desde el exterior se han vuelto fundamentales en muchos hogares de la nación. Así lo afirmó el comerciante Eloy Palencia.
Sí, debido a la gran cantidad de personas que han salido de Venezuela, la gran ayuda que tienen son esos familiares que están fuera del país para poder que ellos puedan sobrevivir acá con lo poco que le pueden enviar.
El gobierno en disputa del país, entre tanto, defiende su política en beneficio de los trabajadores, razón por la cual, afirman, ha aumentado el salario casi 50 veces durante los últimos 20 años. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Resultado de Grandes Ligas: los Yankees derrotaron 6-4 a los Indios de Cleveland, los Cachorros 2-0 a los Piratas de Pittsburgh. A esta hora juegan los Marineros frente a los Blue Jays, los derrotan 3-2 en la parte baja de la sexta, y los Astros vencen a los Atléticos por la mínima diferencia en la parte alta de la tercera entrada. Hasta ahora en Puerto Padre, 31 grados Celsius, parcialmente nublado. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y como todos los sábados y domingos estoy aquí junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Como siempre, Santiago, gusto en saludarte y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por las ondas de Radio Martí sábados y domingos a las 5 de la tarde. Como siempre, aquí estamos el que les habla, Santiago Álvarez, y los directores Eduardo Coloma y Orlando González Landi, dirigidos como siempre por Carlos Santana. Hoy tenemos la suerte de poder empezar nuestro programa con nuestro amigo, un gran patriota cubano que lleva años batiéndose y lo va a seguir haciendo hasta que se termine aquello. Se llama Félix Navarro y él dirige la organización Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Aquí estamos con el señor Félix Navarro. Bienvenido, Félix. Bienvenido a nuestro programa.
Óigame, muchas gracias de tener esta nueva oportunidad de poder dirigirme a todos, pero bueno, estar en un colectivo tan elemental, tan importante y de tanto prestigio como que conduce este programa La Voz de la Oposición, liderado por Santiago Álvarez y la Fundación Rescate Jurídico. Para mí y para los miembros del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, es un gran placer tener esta oportunidad, que sabemos que son muchos en Cuba a los que quieren y ustedes convocan para el evento, pero que una hora realmente a la semana es muy poco espacio para poder abordar todas las temáticas que queremos y hacer las valoraciones a lo largo y ancho del país que se requiere. Porque quizás ustedes ahí lo hacen con esa intención, pero nosotros dentro de Cuba llevamos el pulso de la realidad. La gente te para en la calle abordando, qué bueno estuvo el programa de la pasada semana. Realmente los matanceros somos privilegiados porque la pasada semana estuvieron también matanceros de la zona de los Garabos. Aquí escuchamos el programa, muy bueno, realmente maravilloso. Y no participamos, nos sentimos como si hubiéramos estado en el mismo.
Bueno, y precisamente hoy, más adelante en el programa, vamos a volver a tener a Marta Lizeth Sánchez Solís, que ella nos va a contar cuál fue la respuesta del gobierno al haber estado en nuestro programa.
Sí, porque todos ustedes, Félix, están monitoreando el programa y están teniendo problemas después por hablar en el programa.
Bueno, no, mira, no solamente nosotros no tenemos solamente problemas por estar formando parte de los programas, sino por mantener relaciones con la Fundación Rescate Jurídico y específicamente con Santiago Álvarez Fernández Magañá. Hace rato que venimos teniendo problemas, nos pintan de 20.000 cosas que nos sentimos muy orgullosos porque Santiago Álvarez tiene historia. No solamente Santiago Álvarez, sino su familia tiene historia. Y nosotros somos un granito de arena dentro de esa gran loma de arena que pudiéramos calificar a Santiago Álvarez, un hombre que ha sido sacrificado en todo su esplendor, un hombre que, a pesar de los años que tiene, no descansa de luchar por Cuba y de darle cobertura a los que estamos luchando dentro de Cuba. Creo que de una manera privilegiada, porque desde el exilio nosotros recibimos ayuda de varias de varias personas aisladas y de algunas organizaciones, pero creo que de la manera que lo hace la Fundación Rescate Jurídico es la por encima de todas, sin que nadie se vaya a ofender, por encima de todas, para mí es la mejor desde el punto de vista de que no condiciona nada. La ayuda la da cada vez que puede, de manera desinteresada, y celebra todo lo que nosotros hagamos. Me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos, el día 18 de mayo de 2016, él me recibió en el aeropuerto y me llevó hasta su casa. Allí me esperaban en los ilustres hermanos nuestros, Emilio Pringas Débora, Sergio González Suárez Inclán y Lázaro de la Paz Abella. Y en una parte del tiempo que estuvimos ahí, él me llamó a un lugar y me dijo: Félix, ¿qué opinión usted tiene sobre esto en particular? No voy a abordar el tema que me planteó. Le digo, yo quiero que usted me hable con toda justeza la opinión que usted tiene sobre ese tema y la posición que adopte el Partido por la Democracia, Pedro Luis Vitel, o mantenga el Partido por la Democracia, Pedro Luis Vitel, en ese punto de vista, nosotros vamos a seguir apoyando al partido independientemente a que tengamos o no la misma opinión. Eso dice mucho, señores, de un hombre que vive, podemos decir que bien, sin problemas económicos y problemas materiales en los Estados Unidos, y no es capaz de decirte, yo te doy esto, pero tienes que hacer lo otro, como pasó después con ustedes cubanos, y disculpen que le robe la pregunta que ustedes iban a hacer, pero creo que esto yo tengo que decirlo, después de como parte de mis 42 días que estuve de visita en los Estados Unidos, después de eso una persona maravillosa me condicionó, me dijo, tienes un mundo de recursos por delante, pero tienes que abandonar tal posición. Y le dije, no, usted hace lo que usted quiera, pero nosotros tenemos muy bien estudiada la estrategia que estamos llevando a cabo y únicamente cuando no tengamos resultados nosotros la variaremos, pero esto no es decisión de Félix Navarro, esto es decisión de un grupo de personas.
Bueno, mire, déjeme decirle, Félix.
Tenemos que decirlo, aunque a él no le guste que yo lo diga.
Félix, déjeme decirle que sí hay una cosa, que hay una condición que le ponemos a todo el mundo. A usted no hay que ponérsela porque usted actúa de esa manera. Pero lo único que no podemos permitirle a nadie que reciba ayuda de la Fundación Rescate Jurídico es que hable públicamente mal de otro opositor dentro de Cuba.
Eso lo habíamos abordado en un programa anterior y bueno, me sentí muy contento como pez en el agua en ese aspecto. Porque coincide plenamente con nuestros postulados.
Nosotros no podemos criticar personalmente a un opositor y además insultar a una organización. Podemos estar de acuerdo o no con las otras organizaciones. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las organizaciones que están en Cuba, pero usted no me oye a mí decir nada de eso. Si me lo preguntan en privado, digo me gusta o no me gusta, pero no cuestiones públicas.
Así mismo, y eso realmente coincidimos totalmente, sin condicionamiento de ninguna índole y sin estar vacíos. Nosotros tenemos ideas,
sí.
Y como tal, podemos confrontarla con otros, pero cuando una persona está vacía totalmente, cualquier cosa que le pongan delante se agarra a ella como tabla salvadora, pero eso no es el caso de los luchadores dentro de Cuba, que tenemos ideas y no tenemos por qué desecharlas, independientemente de que todavía no hayamos logrado el fin del totalitarismo en Cuba, de la dictadura.
Buenas tardes, Feli. Orlando, Landi, ¿cómo estás, mi amigo?
Buenas tardes, hermano mío. Que Dios te bendiga.
Quería hacerte una pregunta, porque sabemos que el títere de turno, que por cierto le dicen cuchara porque ni pincha ni corta, pero me gustaría tu opinión sobre precisamente eso, no pincha ni corta, pero tenemos noticias que ha profundizado en Cuba la opresión, es decir, que lejos del hombre no pinchar ni cortar, no sé si es que lo están cogiendo de marioneta o es que él se está haciendo el malo para tener un poco de respeto a los dirigentes antiguos. ¿Qué te ofrece esta opinión? ¿Qué crees de esto?
Con todo el mundo en cuanto a que se ha recrudecido la represión en la nación cubana. La represión ha estado presente desde el mismo 1 de enero del 59 en Cuba, pero que en estos momentos yo considero que es la que estoy sufriendo, la que estoy viviendo, considero que está por encima de todo. En estos momentos la policía política, que es la abanderada o la punta de lanza del Ministerio del Interior, del gobierno o de la cúpula gobernante de la nación cubana, cada día abarca más espacios para combatir, para tratar de cortarle la avanzada a quienes estamos dentro de Cuba, dentro de la oposición, para combatirlos. Lo mismo una mujer, la
las damas de blanco, desde que surgieron, están siendo reprimidas. Y creo que es la de mayor represión. La Unión Patriótica de Cuba es de las mayores organizaciones, pero también es la que mayor represión existe sobre ella. Pero es que también existe una represión marcada contra la intelectualidad, contra los periodistas independientes, contra los escritores. Ayer mismo teníamos conocimiento de lo que estaba pasando con los muchachos del proyecto San Isidro, los artistas y el proyecto, o sea, lo que encuentra la resolución 349. Pero eso es ayer, es hoy, es mañana, todos los días. También el pasado miércoles fueron arrestados dos intelectuales, Nancy Alfaya y Jorge Luis Olivera Castillo. ¿Y qué temáticas se abordaron con ellos cuando en la policía, en la estación de policía de Zapata y Sea, ahí en El Pedado, en La Habana, fueron interrogados por parte de dos oficiales de la policía política, o se dieron a conocer como el mayor Alejandro para el caso de Jorge Luis y el mayor Alexander para el caso de Nancy? A Nancy, mujer al fin, la amenazaron con que la van a procesar judicialmente y la van a llevar a prisión por el delito de peligrosidad social, amenazándola de que está haciéndole el juego, está colaborando con la contrarrevolución a través de las actividades que de manera intelectual están desarrollando. Ellos iban para una reunión en la casa de Juan Antonio Madrazo Luna, Integración Racial, una organización veladora por estos indicadores, y se les impidió y finalmente fueron multados. Pero lo más importante de todo esto no es la multa, sino la amenaza a una mujer de que la van a llevar a la cárcel. No hay una institución, no hay un partido, no hay un gobierno en el mundo que sea capaz de actuar de la manera más drástica contra una mujer que los comunistas cubanos, que están en el poder desde el año 59. Yo considero que una mujer debe ir a la cárcel cuando esta mujer es una violadora, cuando esta mujer fue capaz de matar a un hijo, de matar a su marido, no sé. Esa mujer debe ir a la cárcel, no hay otro tipo de condena para ese delito. Pero por pensar diferente, por opinar diferente a lo que tú quieres que se diga de algo en particular que tiene que ver contigo, creo que eso es diabólico, eso es criminal. Y bueno, habrían otras palabras más fuertes para calificar en el mundo vulgar a estas personas que actúan de esa manera. Señores, no hay comparación en la historia de Cuba a partir del 59 donde haya más crueldad que en la que se está viviendo en estos momentos en la nación cubana. No alcanzarían las 24 horas de un programa como este para denunciar cada uno de los detalles en este sentido. Ya hace poco recibí una llamada desde Las Tunas de Yolanda Carmenate Fernández, la madre de Cristian Pérez Carmenate, que se encuentra preso desde hace unos días en la prisión El Típico. Y lo que me dijo es escalofriante. No quiero abordarlo totalmente, solo hacer este cintillo, porque ella va a intervenir también en otros espacios de Radio Martín para darles el testimonio vivo, real, propio de esa familia. Ella fue liberada en el mes de abril de una condena. Es una mujer de 62 años de edad y que ya ha pasado por la cárcel. Un ejemplo más de la crueldad de la policía política cubana, del que representa la decisión del monigote Díaz-Canel y del criminal más bárbaro que existe en estos momentos en el hemisferio occidental, Raúl Castro Ruz.
Eso prácticamente es de esperar. ¿Qué otra cosa han hecho ellos durante 60 años? Hay que darse cuenta que los cubanos, los opositores en este momento, están pudiendo hacer cosas que eran impensables hace unos años. Pero bueno, la razón es muy fácil. Ellos tienen que aflojar por algunos lados y entonces le hacen la vida imposible a los que se destacan, como la señora Carmenate. Pero no lo hacen con los fusilamientos ni con los 30 años. Lo hacen con un azotamiento en todos los aspectos de la vida de los opositores. Antes lo hacían metiendo 30 años y fusilando, pero eso era cuando eran el parásito de los rusos o cuando eran el parásito de los venezolanos. Después que les robaron el dinero a España, a Francia, a Italia y a todos los buitres negociadores que han invertido en la dictadura y que le han abierto crédito, se les cayó ya la ayuda que les daban los que los mantenían, los rusos y los venezolanos. Después los españoles y los franceses se dieron cuenta que no podían hacerle más crédito porque no pagaban. Ahora han empezado a tener que aflojar algunas cosas en los últimos 10 años. La dictadura, porque es de la única manera que van a mantener contento a la Unión Europea y a algunos países como Canadá y otros de Latinoamérica. México ha sido el único que siempre ha estado parte de ellos.
Y a mí me llama la atención, a raíz de esto que está diciendo Santiago, que a pesar de todo esto, del colapso que significa ese sistema, Díaz-Canel es un hombre bruto. Yo pensaba que era más inteligente, porque a estas alturas, como está el avance del Internet y la gente conoce, ¿cómo todavía ese hombre está glorificando ese sistema que es un desastre y está echándole al capitalismo? La gente viaja, va muchos cubanos de aquí a Cuba y sabe que, por ejemplo, aquí en Miami, con tu trabajo te puedes comprar lo que te dé la gana, y en Cuba tú trabajas y no puedes comprarte un bistec.
Sí, pero bueno, esa es la realidad de un sistema que se ha apropiado de todo, lo ha monopolizado todo y en estos momentos no tiene cómo enfrentarlo. Mire, no puedo dejar pasar esta oportunidad porque creo que este programa, por encima de todo, es un programa para denunciar, para poner en el público lo que está ocurriendo entre la nación cubana. Mire, a los dos sectores más importantes, o al menos que le han dado cierta gloria a esta dictadura, han sido el sector educacional y el sector de la salud. Bueno, señores, la salud está en crisis. No es que no tenga medicamentos o que escaseen los medicamentos o determinados medicamentos. No, los servicios médicos están en crisis. Están colapsando, considero yo, así. Hace unos días, a mediados de esta semana, ocurrió un hecho en el hospital Mario Muñoz Monroy de la ciudad de Colón, que me atañe mucho a mí porque es muy cercano a nosotros. Yo me enteré en la mañana del viernes, me enteré de la situación que confronta una familia, que no conozco el nombre de la muchacha, pero son Amador de apellido ellos. Ella estaba embarazada y desde la madrugada del martes la llevaron para el hospital de Colón, según se decía, con la fuente ya reventada y con cierta cantidad o grados de dilatación. Bueno, empezaron a demorar el parto, y en horas de la noche, conocimos que es que no había petróleo para las ambulancias trasladarla desde Colón hasta Matanza, más de 80 kilómetros de distancia, porque Colón no tenía infraestructura para enfrentar una situación como la que tenía ella en cuanto al parto. Y ese desde la madrugada, y en la noche, cerca de las 10 de la noche, una ambulancia que iba a salir con dos casos, no se la podían llevar a ella y la bajaron. No, porque tú todavía no estás. Bueno, conclusión, ojalá Dios ponga su mano una vez más, y este niño que nació, que ya nació el jueves, conocimos que había nacido, ese niño está en una situación de gravedad, está incubado, no se garantiza la vida de este niño, y todo ha sido porque los servicios médicos de ese hospital de Colón no fueron capaces de darse cuenta de la rapidez con que había que actuar y producir el parto, ya sea por inducción o por una cesárea. Ojalá el niño se salve, pero si no se salva, esta es la primicia del asesinato cometido en el hospital de Colón contra este niño de una familia aquí en Perico de apellido Amador. Apellido Amador, que estoy en condiciones de dar más adelante, cuando tenga los datos bien claros, los nombres y apellidos de todo lo que ocurrió y del cuerpo médico que tenía que intervenir y del director del hospital de Colón, que es la máxima responsabilidad en este sentido. Eso se ha agravado. Esto no había ocurrido nunca en Cuba. Ha ocurrido en el periodo en que está este hombre al frente de la nación cubana. Una crisis total que va a llevar al fin del totalitarismo en Cuba.
Y tengo un ejemplo aquí, Félix. Quiero que lo escuches. Se trata, seguramente tú lo conoces, de un periodista, un opositor muy conocido dentro de Cuba. Se llama Ignacio Luis González Vidal, que la mujer está en el Calixto García por irresponsabilidad, está a punto de morir. Pero no solo eso, la hija de él, cuando llegó al hospital, el enfermero trató de violarla.
Escuchen precisamente el desastre de los hospitales en Cuba.
Explicar esto es muy sencillo. Hace aproximadamente 2 meses, mi esposa ingresó en el Hospital Clínico Quirúrgico Calixto García, producto de una peritonitis. Esta peritonitis fue a causa, según el equipo que la realizó la operación, a causa de un quiste que medía aproximadamente 10 centímetros. Producto de eso, le extirparon el quiste, le extirparon una trompa y le extirparon un ovario. Posterior a eso, los médicos dieron las declaraciones de que todos sus órganos estaban bien, puesto que mi familia allá se preocupó que todos sus órganos estaban bien, y la mandan para la casa a recuperarse. Todo perfecto hasta ahí. Al pasar casi un mes y pico, casi 2 meses, ingresa de nuevo producto a una neumonía. Cuando llega al hospital, tiene una neumonía de una persona casi de 80 años y le detectan entonces que tiene una metástasis. Lo que sucedió fue que el quiste y el ovario y la trompa que se sacó se mandó a analizar y se extravió ese papel, ese documento, y la mandaron para la casa sin darle un seguimiento. Esto provocó que, al no analizarse eso, pues esa negligencia médica provocó que se regara y se ramificara toda esa enfermedad. Ahora en este momento se encuentra ingresada en Calixto García. Este es el momento que no tiene diagnóstico, puesto que tiene el hígado casi al reventarse, y todo esto producto de una negligencia. No pueden detectar el tumor primario. Realmente es una historia muy fuerte que me toca. Estoy acá para ponerle el punto al asunto. Ella se encuentra ahora en la sala Yarini del Calixto García, y lo único que le están poniendo para su enfermedad terminal es metronidazol en vena y un antibiótico. Le faltan 5 medicamentos. Ahora me acaba de informar mi hija que se dirige hacia el enfermero de guardia, y el enfermero de guardia la coge y la encierra en la enfermería para acosarla sexualmente. Yo quiero hacer responsable al director del Hospital Calixto García, Alberto Martínez, de la vida de mi esposa, Kenia Leyo Rodríguez, y él. Hago responsable al gobierno cubano de cualquier cosa que le suceda a ella. Gracias por el apoyo.
Terrible lo que está diciendo Ignacio, y quería que lo escucharan para que vean ustedes, para que se note, se palpe el desastre del sistema de salud cubano.
Bueno, realmente Ignacio Luis González Vidal, director de En Caliente Prensa Libre, es mi amigo, mi hermano. Realmente siento tremendo respeto por el trabajo que desarrolla como periodista independiente. Y esto no lo estoy conociendo por primera vez en este programa. Y estamos siguiendo, incluso le escribimos, él no nos ha contestado. Pero, ¿qué necesita que hagamos aquí dentro de Cuba para que esto se denuncie en los organismos? Porque es necesario denunciar también dentro de las instituciones del Estado cubano, para que el mundo, cuando lo denunciamos al mundo, a Naciones Unidas, no nos diga, pero agotaste todos los recursos de denuncia dentro de la nación cubana. Y yo me brindo al Partido por la Democracia, pero Luis Vital, para lo que él considera apropiado, llevarlo a las instituciones dentro de la nación, porque, pero esto es algo más de lo que ya había abordado, que no son casos aislados, señores. Hay otros más. Hay otra muchacha que está denunciando desde hace rato, que era internacionalista, y su hija murió y fue que estaba embarazada también. No recuerdo con nitidez el nombre de ella, pero que está exigiendo justicia a las autoridades cubanas desde hace rato. O sea, si nos ponemos a hurgar este tema allá en Baracoa, allá en Remate de Guanes, vamos a encontrar casos similares, porque la depauperación del sistema político que entronizado por la pandilla de los Castro en la nación cubana ha llegado a este extremo, que yo considero que no es el que queremos, pero creo que es el necesario para acabar con esta pandilla de asesinos que, a través del matiz del Partido Comunista de Cuba, ha destruido nuestra nación al extremo de esto que estamos denunciando.
Y te faltó hablar de la educación, y brevemente aquí, Feli, el problema está en que ese gobierno ha puesto más interés en la deformación ideológica que en los valores cívicos, y eso lo sabe mejor que nadie tú, que fuiste maestro por muchos años.
Esto realmente se le ha convertido en un boomerang. Realmente, olvidarse de la creación de los valores en la nueva generación, en las escuelas, a través del Sistema Nacional de Educación en Cuba, ahora, a lo largo de los años, se está proyectando de esa manera desinteresada hacia el bienestar de la nación. Nadie quiere trabajar, nadie tiene responsabilidades. Te piden una cosa y no te la quieren devolver. Y después empiezan a buscar mecanismos. Esta es el comunismo, señores. Este es el populismo en metástasis en todas las esferas de la nación cubana. Una crisis de lamentable, pero que va a ser favorable para el fin de esta etapa, para poder construir la nación que queremos en beneficio de todos los cubanos de adentro y de fuera de esta ínsula americana.
Bueno, Félix, ¿quieres algún mensaje para terminar nuestra entrevista contigo?
Bueno, el mensaje, hermano, es que van a llegar momentos muy buenos en las próximas semanas. No soy un profeta, no soy un adivino, no soy un gurú. Soy un cubano que está con los pies sobre la tierra, viviendo en la nación cubana, viendo lo que está pasando, caminando por nuestras calles todos los días, palpando el pulso de la nación, y esto va a traer el fin, el alegrón grande para todos los cubanos. Ese es mi mensaje para todos los que están escuchando esto y para ustedes que están ahí en los estudios de Radio Martí.
Bueno, yo espero que sea pronto en que yo tenga el placer de que usted me invite a comer en su casa, igual que yo lo invité a usted a comer allá en Perico.
Bueno, miren, hay una cosa. Hace unos años nosotros, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, en aquel momento era Movimiento por la Democracia, Pedro Luis Boitel, éramos menos personas, era más pequeño. Habíamos declarado a una persona y la mantenemos como hija ilustre de la oposición en Matanzas, que es Minosca Pérez Castellón. A usted no lo vamos a declarar hijo ilustre, porque realmente usted es un hijo ilustre por nacimiento de esta provincia, del municipio de Los Jarabos. Usted va a ser uno de los hijos ilustres de Cuba, que van a ser recibidos desde la península de Guanacaví hasta la punta de Maicí, allá en el otro extremo del país, con vítores, con aplausos, y todo el mundo va a querer tenerlo hospedado en su vivienda.
Óyame,
eso va a ocurrir, hermano mío, y podremos darnos el abrazo grande que usted se merece por ser un cubano que no se ha olvidado de Cuba, a pesar de las condiciones que Dios le ha posibilitado a partir del año 59. Bueno, un abrazo para todos, que Dios los bendiga, y bueno, estaremos...
Bueno, usted sabe...
siempre escuchando un programa orientador como el de ustedes.
Usted sabe que yo siempre he dicho y lo he prometido que no me voy a morir hasta que Cuba sea libre y yo pueda regresar. Me muero cuando sea en Cuba, no aquí. Y además de eso, nosotros empezamos una guerra hace más de 60 años. Hay que mantenerla porque ellos no han ganado. Simplemente están ganando, pero no han llegado a derrotarlos ni los van a derrotar nunca.
Así es, hermano mío. Que Dios lo bendiga y ya está. Un abrazo grande para todos.
Bueno, para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Y bueno, antes de seguir con el programa, vamos a colocar en este momento un reporte que realizamos sobre la intensificación de la represión allí dentro de Cuba y cómo la prensa internacional acreditada en la capital cubana está haciendo silencio. Periodistas independientes dentro de la isla están pidiendo que se corra la voz para que se conozca la represión contra las personas desmarcadas del oficialismo, que están siendo reprimidas con mucha más fuerza bajo el mando de Miguel Díaz-Canel. Y bueno, uno de los que está llamando desde Cuba es el periodista Rolando Rodríguez Lobaina.
Pero lo cierto es que prensa acreditada, que sí, en esto hay compra, hay chantaje, hay presión, y es una complicidad, y funciona así. Por eso es que realmente la prensa tiene una actitud cómplice, porque no, la prensa debe ser genuinamente no partidaria de ningún interés político, sino reportar la información, pero no hay condena, hay complicidad, hay este tipo penoso, estas actitudes penosas que sancionan realmente, que condenan, y que se alejan de los espíritus de libertad y de democracia de los individuos en el mundo.
Y en esto tú tienes una amplia experiencia, Rolando Rodríguez Lobaina, porque tú encabezas el proyecto Palenque Visión, que es una alternativa independiente de información en Cuba.
Entre los objetivos principales es reportar la vida social de los cubanos, promover la iniciativa privada, denunciar la situación que lo que no hace ni esta prensa acreditada, ni lo que hace la prensa oficial, y donde también los ciudadanos de a pie, los cubanos de a pie, han ido, han tocado las puertas porque han encontrado el espacio para la tribuna, para poder decir lo que no puede, lo que no oyen las instituciones en Cuba, lo que no oye la prensa cubana, no va a publicar jamás, lo que esta prensa extranjera acreditada en La Habana se compromete y no va al fondo no va al interior de la isla a ver las crudezas de la miseria y de la represión que sufre la población, el cubano de a pie. Fíjate, ya no estamos hablando de militancia política, estamos hablando del cubano común, normal. Y es una labor que, sin embargo, a nosotros sí, si nos reprimen, nos persiguen, nos golpean, nos quitan los medios, estas cosas sí. Y esto no son denunciados por esta prensa.
Además de los comunicadores independientes, se une a la lista de injusticias la comunidad homosexual de Cuba. Y desde Ciego de Ávila, escuchen lo que decía Oscar Martínez Ayala cuando se incorporaba a la conversación con Rolando Rodríguez Lobaina.
¿Qué dice la gente en tu pueblo? ¿Qué se está diciendo en la calle?
En vez de ir para adelante, el país está involucionando. El país está evolucionando, ya le digo, yo tengo amigos que tienen miedo de salir porque generalmente vivieron la época del Umar y me dicen que tienen miedo a la represalia. Y pues en la calle todo el mundo está consternado y que por qué las cosas. Y entonces todo el mundo es la misma opinión. ¿Qué vamos a hacer? Nos van a meter presos, nos van a dar golpes.
Bueno, para finalizar esta charla, Rolando Rodríguez Lobaina, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tú crees que el régimen no quiere marchas en la calle, ni siquiera para defender a los animales?
La dictadura no quiere a nadie en la calle. No puede salir la gente en la calle porque la gente está molesta y eso se propicia a cualquier detonador o una explosión social fácil. La gente está molesta y ve protestando un grupo de gente, pues inmediatamente la gente puede gritar, como ha pasado. Y yo creo que el mismo estado de inercia que vive la sociedad cubana y donde estas variables de la represión, de la gente en la calle, de la situación que hay, se está viviendo crítica en el país, que no dice nada, porque bueno, en los apagones, mira, ayer no había corriente en Marianao, en Parra, eso fue un mismo momento que estaba conversando con varias personas en Cuba. Marianao, en Parga y en Guantánamo, en distintos barrios. O sea, eso era a la vez. Y esto que no ha empezado todavía, la crisis superior, ¿no? La que se sabe que viene.
Por el momento, la policía del régimen está superando los extremos bajo las órdenes de Miguel Díaz-Canel y está intimidando velada y abiertamente la integridad de muchas personas dentro de la isla, por lo que muchos dicen que solo falta que comiencen ya a conocerse de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, ya que a muchos les están sacando un arma y los represores simulan una ejecución al colocarle en la sien una pistola sin y con cargadores.
Aquí continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico y en esta segunda parte empezamos con una entrevista con el pastor Alain Toledano Valiente de Santiago de Cuba, que lo tuvimos hace unos días y donde nos habló de un evento que estaba planeando para mujeres. Y ahora queremos que él nos hable de cómo fue el evento y cuál es el resultado de las amenazas que le hicieron. Adelante, pastor.
Muchas gracias, Santiago, por la bendición que me da de poder hablar. Bueno, el evento de mujeres fue un éxito, gracias a Dios. Más de 400 y tantas mujeres estuvieron en el evento y actualmente me escriben de donde quiera todos nuestros pastores, líderes, amigos y hermanos, las mexicanas que estuvieron, quedaron muy tocadas, a pesar de la oposición, quedaron muy tocadas con venir a Cuba y conocer su gente, que es lo más lindo que hay. Y las mujeres fueron alineadas, ministradas, están muy activadas las que tengo localmente acá, muy tocadas. Hay testimonios lindísimos de lo que está sucediendo con familias que tenían problemas, que ya están haciendo arreglos que humanamente no tenían solución. La palabra de Dios llegó a su corazón y ha sido de gran bendición. Por otro lado,
perdone que lo interrumpa, pero usted siempre entrega más de lo que promete. Usted nos dijo que pensaba que sería alrededor de 200 mujeres y batió un jonrón. Fueron el doble de...
Eso es una evidencia, una señal de la necesidad que realmente hay en la nación. Es decir, las mujeres oyeron, el día que hablamos, el día antes, tenía 200 y tantas, y el día que llegó el evento, empezaron a llegar mujeres de diferentes lugares, que se enteraron del evento y superó nuestras expectativas. Y eso a nosotros nos alegra, saber de que las mujeres cubanas están luchando por buscar una restauración en su vida, en su familia, en todo lo que tiene que ver con su casa, sus hijos, y que nosotros podamos ser útiles para que eso suceda en nuestra nación. Para nosotros es un orgullo y para nosotros es una gran bendición de parte del Señor. Por otro lado, en mi persona, De momento todo ha estado en stand-by con respecto a la amenaza que me hicieron de ser acusado y dado a este evento de desobediencia y ser procesado. Eso me lo dijo el jefe de la unidad, de la tercera unidad, aquí en Santiago de Cuba, llamada La Motorizada. Yo lo que pienso con este stand-by es que como el perfil subió tanto en esos días y hubo tanto tanto eco de lo que él dijo y de lo que de la amenaza del gobierno, yo creo que estratégicamente ellos lo que están tratando de hacer es quedar todo quieto para bajar el perfil. Eso es una estrategia que le ha funcionado muchas veces. Y de ahí arremeter nuevamente paso a paso como ellos saben hacerlo. Pero nosotros confiamos en Dios y confiamos en toda la audiencia internacional que no se va a quedar callada ante cualquier ataque que suceda. Esto no es momento de esconder la cabeza. Cuba está en un momento donde hay que levantar la voz y Cuba está en un momento donde cada cubano digno y que quiere realmente la libertad, yo creo que es hora de que cada cubano que se sienta cubano y digno, es hora de levantar la voz y reclamar lo que nos pertenece, porque no podemos mendigar lo que nos pertenece. Yo no creo en la buena voluntad de ellos. De hecho, estoy completamente limitado. Parece algo lógico. No conozco otro pastor en este momento en Cuba que esté limitado. Creo que soy, si no uno de ellos, creo que soy casi el último.
Eso es un honor para usted y un motivo de despreciar más a esa dictadura.
Santiago, es fuerte en lo personal. En lo personal es fuerte. Te digo por qué. Número uno, porque todo nuestro... Yo soy pastor, y como pastor, mi programa es un programa que tiene que ver con la iglesia. Yo no vendo escritura, yo no vivo de otra cosa. Yo vivo de lo que hago. Entonces, al gobierno cerrarme la puerta, eso significa que todas mis entradas, todo lo que tiene que ver con mi sustento, con el sustento de mi familia, se cierra. Ellos saben lo que están haciendo. Juntamente con eso, también viene acompañado que amigos de uno que tienen agenda abierta internacionalmente, comienzan a ver a uno como un peligro y empiezan a alejarse de uno. Y entonces, empiezan a suceder ciertos eventos en la vida personal de uno y con mi familia, que ellos lo programan para que suceda así, que es fuerte, pero nosotros confiamos en Dios y le damos testimonio a nuestra gente y le damos testimonio a Cuba que realmente lo que estamos haciendo es porque Dios nos llamó a hacerlo y que vale la pena pagar un precio por la libertad en Cuba.
La libertad es gratis, pero a veces cuesta muy caro en vida. Es gratis cuando hay democracia, es gratis cuando hay civilización. En Cuba no hay democracia, no hay derecho, no hay nada. En Cuba nos ha costado muy caro luchar por la libertad. Todavía no la hemos obtenido, pero seguiremos luchando hasta sacar a esos déspotas de Cuba.
Así es una talla extra que le queda grande a toda esta gente. Acabo de ponerlo en Twitter, que el comunismo es una plaga peor que el SIDA, porque por lo menos en el SIDA la gente sabe que tiene SIDA, es tratado, la gente se asocia con ello, pero esto es una plaga antisocial que ha demostrado que es un virus que ataca y destruye al ser humano. Eso lo tenemos en Cuba y hasta el momento estamos tratando de erradicar este sistema. Yo no sé cómo es posible que un ser humano le tenga miedo al cambio, porque el cambio es parte de la vida, eso es algo normal. Ellos lo miran como una amenaza, es decir, no le importa tener que hacer algún arreglo para que la sociedad cubana pueda tener una mejor vida. Entonces, cuando eso pasa, no estamos hablando de política, ya eso rompe el esquema de política. Eso tiene que ver con una dictadura salvaje, tiene que ver con algo inhumano realmente. Porque ¿qué no haría yo por mis hijos? ¿Qué no haría yo por mis seres queridos? ¿Qué no haría una persona que ama a alguien por el bienestar de ellos? Entonces, cuando una persona se cruza de brazos y no hace nada, entonces uno va a demostrar realmente qué hay en su corazón. Ellos están demostrando realmente que el pueblo cubano no le importa. Lo que le importa es el poder, lo que le importa es la tierra. Si no hubiera nadie en Cuba y ellos pudieran alquilar a la nación, yo estuviera feliz, porque la raza humana no le importa a ellos.
Sí, a ellos siempre van a concentrarse en un solo propósito, mantenerse en el poder. Landy tiene una pregunta para usted.
Pastor, como siempre, deseándole lo mejor y que Dios le dé mucha, mucha salud a usted para que siga haciendo ese buen trabajo que hace por la sociedad cubana. Pero hay algo que me gustaría que fuera usted quien diera la respuesta. Aquí nosotros, en el exilio, hemos tenido por muchísimas fuentes la experiencia desagradable que hubo de pasar con unas mexicanas invitadas a sus conferencias. Y me gustaría que para el resto del pueblo de Cuba que escucha esta emisora, usted nos dijera qué fue lo que ocurrió con estas señoras mexicanas, que tuvieron la valentía, pero no se imaginaron hasta qué punto tendrían que ser valientes al enfrentar a esta dictadura que tanto gusto le da humillar y maltratar a todo el que piensa diferente.
Uno cuando sale de Cuba ve tantas cosas lindas y habla de lo lindo que tiene su país. Y yo siempre le hablé a ella de lo bello que tiene mi nación. Ellas se emocionaron y desearon venir al evento. Vinieron para acá, para Cuba, llegaron, volaron, estuvieron toda una noche sin dormir, amaneció, volaron México, Cancún, Habana, y ahí vinieron por carretera, 12 horas aproximadamente por carretera, aparte de todas las que no habían dormido. Llegaron 5 y algo de la mañana y a las 8 de la mañana tenían un agente de migración, que yo sé que no es de migración, sino de la seguridad del Estado, simulándose de la de migración con ellas allá. La trató muy mal, con una actitud prepotente, me cuentan ellas, le pidió los pasaportes, ellas prácticamente estaban hipnotizadas, no habían podido dormir, hacían más de 24 horas que no dormían, y le entregaron los pasaportes, el hombre le dijo que tenían que presentarse en inmigración, pues ellas fueron para allá, allá la trataron una a una, la amenazaron, le dijeron que no podía, le prohibieron hablar directamente conmigo, ustedes no pueden hablar con Toledano, le dijeron, si ustedes van allá donde es el evento de mujeres, nosotros vamos a estar ahí esperándola. Eso fue lo que le dijeron. Si van, la vamos a cargar ahí mismo y la vamos a sacar de allá. Le hicieron un montón de amenazas en lo personal, pero lo más duro fue el trato prepotente que le dieron. Esas mujeres no están acostumbradas a que nadie la trate así. Sus maridos no la tratan así, en su nación no la tratan así. Esther Martínez es una mujer en México, tiene una iglesia de miles de personas, tiene tremenda influencia en el gobierno. Y es una mujer valorada en su nación. Llegar a Cuba y en menos de 24 horas que la traten de esa manera, se sentía muy mal. Cuando yo fui a verla, ella se sentía mal, no era miedo lo que tenía, era tristeza lo que sentía en su corazón por llegar a cada nación y que le dieran ese tipo de trato. Ella me decía, ¿cómo es posible que los gobernantes de esta nación puedan tratar a un turista de esa manera? Ok, ahí yo me senté con ella, la dejé que durmiera y luego me senté, la invité a cenar. Y me senté con ella y le expliqué toda la estructura, cómo funciona el gobierno. La activé y vinieron, estuvieron con nosotros. Ellos no aparecieron, gracias a Dios, por ningún lugar. Se fueron a dormir y en la mañana ya estaba el mismo personaje. Le volví a llamar, dio el pasaporte, pero ya ella estaba leída y escrita, como decimos los cubanos. Ahí ya habían dormido, ahí ya estaban afiladas. Ahí la tomaron y le pidió el pasaporte y le dijo no. Usted no me va a pedir el pasaporte y yo no se lo voy a entregar. Le dijo, soy una turista, usted no tiene derecho a tratarme así, no le voy a entregar el pasaporte, la amenazó, tiene que entregar, no te voy a entregar el pasaporte, llámeme a sus compañeras. Las compañeras le dijeron lo mismo, no le vamos a entregar el pasaporte, él la citó para inmigración, le dijo, no vamos a ir con usted y ahora vamos a llamar a nuestra embajada para decirle todo el abuso que ustedes están teniendo con nosotros. Inmediatamente el hombre se retiró y a los minutos, porque una pastora le dijo, lo primero que voy a hacer cuando llegue a México es decirle al mundo lo que ustedes hacen aquí con los turistas. El señor se retiró al momento, parece que llegara a migración, llamó a la casa, habló con la señora de la casa y le dijo, mire, dígale a las mexicanas que ya no tienen que venir. Ellos hicieron eso porque ella le dijeron de que iban a llamar a su embajada para plantearle la situación del abuso que están teniendo. Ellos saben en su maldad el riesgo que corren en un conflicto como este. Ellas tuvieron que encararlo y ya se lo quitaron de arriba, ellas terminaron con nosotros, se fueron, ya llegaron a México, me escribieron, están contentas, pero con ese mal recuerdo, con ese mal sabor de lo que pasaron aquí en Cuba. Pero por lo demás, están contentas, están alegres, y nosotros tenemos que trabajar en base a que esto no vuelva a suceder más nunca en la vida con ninguna de nuestra gente que viene a vernos a nuestra nación. Un extranjero que viene no puede hospedarse en la casa de un cubano cuando sale, duerme en la cama de la gente que lo invita o de que lo recibe. No puede participar en nada la persona cuando la gente afuera le abre la puerta para que el cubano participe en todo. Entonces, que uno sea bien recibido y al venir la gente a visitar a uno sea limitado en todo, uno se siente muy mal. Esto no puede continuar así, esto tiene que cambiar.
Yo lo felicito a usted porque eso que usted ha hecho le ha abierto los ojos más a esas señoras de quién es la dictadura de Cuba, quiénes son los Castro, quiénes son los bandidos que están alrededor de ellos, que no vale la pena ni nombrar a ninguno, porque esos van a estar muy pronto en un tribunal que los va a jugar en serio, con justicia, no con el abuso y con la falta de respeto que trabajan ellos.
Y esto demuestra, concretamente, para finalizar esta conversación, Alain, la persecución y el acoso religioso que están siendo sometidos ustedes ahí dentro de Cuba.
Eso es evidente.
Óigame, pastor, usted sabe que eso que usted acaba de hacer con las mexicanas, ojalá pudiera hacerlo con otras nacionalidades. Por eso quizás no lo quieren dejar salir ustedes de Cuba y lo tienen como lo tienen.
Así es. Yo no sé, porque desde que ellos no me dejan salir, han venido a visitarme más gente aquí a Santiago de Cuba que lo que viene en todo un año a visitarme gente de afuera. Como casi siempre estoy afuera, mis amigos vienen intermitentemente, pero cuando ellos saben que estoy en Cuba, entonces ¿qué hacen? Pues vamos a Cuba, que la hija está ahí. Entonces, en menos de un mes y algo han venido de Dominicana, han venido de Estados Unidos, han venido de Colombia, han venido de México. Entonces, ellos ni saben a qué se someten, a qué se arriesgan al tenerme a mí encerrado aquí. Porque aunque yo no pueda salir, mis amigos van a venir. Entonces, se le va a crear un problema interno aquí. Y yo creo que si eso coopera para la libertad, pues como dice, aunque tenga la amenaza, como dice el cómico, pues como le dije a la iglesia también, como dice un cómico, pues a la reja, si este el precio que hay que pagar por la libertad, pues me toca, pues estoy dispuesto porque mi país sea libre, pagar el precio que tenga que pagar.
Pastor, yo quería hacerle un comentario, que pensaba hacerlo de forma personal, pero bueno, aquí nada es personal. Yo le he enviado, tengo amigos en Colombia, yo tengo un pastor en Barranquilla, que a veces le gusta el tema cubano, le preocupa el tema cubano. Y él muchas veces, yo le envío los programas nuestros. Y él le llamó mucho la atención su valentía y su trabajo. Y es posible que ese sea uno de los que muy pronto puede ir a Cuba a visitarlo usted. Yo los voy a poner en contacto. Él es un muy buen hombre y lo admira mucho usted por su trabajo.
Ok, pastor, la verdad que ha sido muy buena esta presentación suya en este programa. Como siempre, lo seguimos admirando y queriendo. Y siempre este programa estará abierto para que usted deje saber al mundo y sobre todo a los cubanos todos los abusos que cometen ellos continuamente con hombres como usted, que son hombres de buena fe y de cristianidad.
Gracias, Santiago, por estar pendiente.
Bueno, Santiago, lamentablemente nos quedan pocos minutos y prácticamente ya tenemos que despedirnos.
Sí, vamos a despedirnos, pero antes que nada, con los pocos minutos que nos quedan, quiero explicar la situación que hay con Martalicet Sánchez Solís en Los Aragos. Ella es la directora del Cocodrilo Callejero. El Cocodrilo Callejero, y fue invitada a un evento que había fuera de Cuba en la isla Barbados. Cuando fue a salir en el aeropuerto, la detuvieron. El avión salía a las 2:45. Y cuando ella dijo que no tenía tiempo que perder con ella, con la seguridad del Estado, que ella tenía el pasaporte listo y el pasaje listo y no tenía ninguna restricción, le dijeron, sí, no tienes tiempo para nosotros, pero tienes tiempo para hablar mal del presidente y tienes tiempo para hablar en el programa de la Fundación Rescate Jurídico. Y eres amiga de Santiago. La tuvieron hasta las 12:45. Después que salió el avión, le dijeron, ya te puedes ir para la casa. Lo único que quisieron hacer era evitar que se fuera y no la dejaron salir después.
Y hoy hemos intentado hablar con ella y están los teléfonos incomunicados.
Exactamente, tengo que decirlo yo, porque la voz de ella, por lo menos por su teléfono, lo han callado. Pero de todos modos, queremos hacer la denuncia a nombre de Marta Eliset Sánchez Solís y de Alberto Corzo, su esposo.
Todo esto demuestra, Santiago, que lo que decimos aquí, lo que se habla aquí y la participación de los opositores denunciando, les molesta.
Y les va a molestar más cuando sigamos dando los últimos toques al proyecto que tenemos, que es recoger información de los opositores, nombres, apellidos, dirección, fotos y todo lo que sea necesario para que en un momento determinado se pueda hacer justicia con esos malhechores en Cuba. Y ahora con eso despedimos nuestro programa. Ha sido un placer estar nuevamente con nuestros oyentes en Cuba y en el exilio por las ondas amigas Radio Martí. Nos despedimos de ustedes, Eduardo Coloma, Orlando González, Carlos Santana, nuestro director, y que les habla Santiago Álvarez. Tengan muy buenas tardes.
Si te dijera que eliminar el resentimiento es tarea fácil, te mentiría. Es un proceso y como todo proceso requiere seguir unos pasos para que aprendas a eliminar de tu vida el resentimiento. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que estás experimentando resentimiento y, por supuesto, identificar qué es lo que lo provoca. Esta toma de conciencia te hará separarte por un instante de la emoción, lo que te permitirá observar la situación de un modo menos visceral. Número 2, comprender. Se trata de entender lo que ha llevado a aquella persona a hacer aquello que te ha resultado decepcionante o que te ha dañado. No se trata que lo justifiques, sino que veas las razones que le han podido llevar a actuar así. Su educación, su pasado, su crianza, sus creencias, no importa lo que sea. Trata de disociar la persona del comportamiento. La persona no es la conducta. Tus propias decisiones no son quién eres tú. Tan solo este primer ejercicio te va a ayudar a rebajar en mucho la carga de resentimiento. Número 3, aceptar. Es el siguiente paso. Que la persona ha actuado de ese modo. Acepta. Y también que lo que sucedió no se puede cambiar. Aceptar significa dejar atrás ese pasado para continuar hacia adelante, dejando a un lado ese mal sentimiento. Número 4, luego has de perdonar de forma sincera. Ese perdón ha de ser muy honesto o no serás capaz de resolver del todo la emoción lastre del resentimiento. Después, exprésate y pide, si consideras que la persona que te causó el dolor puede estar abierta a ayudarte a resolver ese sentimiento que albergas. Exprésale de forma asertiva cómo te sientes y cómo esperabas que hubiera actuado. Siempre que sea posible, pídele lo que quieres que haga para subsanar el dolor, que se disculpe, que pida perdón, lo que sea. Si crees que esa persona no va a estar abierta a escucharte en persona, entonces escribe una carta y quémala. Y finalmente, elige. Una vez completado el proceso anterior y con independencia de que la persona haya respondido de un modo positivo, elige qué relación quieres tener con esa persona. No importa si haya fallecido. Puedes seguir la relación y en ese caso, si eliges quedarte con la persona, no te quedes con la conducta ni con lo que pasó. Pero puedes también elegir no continuar la relación con esa persona y eso implica soltar. Resumiendo, es importante que elimines el resentimiento, ya que es un sentimiento muy nocivo que solo proporciona negatividad a tu vida. Piensa que la persona que te ha decepcionado no sufre por ese resentimiento. Es un sentimiento que solo acarreas tú. Y escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.